está pintado de celeste el estadio, ¿no?
Total.
En Miami va a ser el 98% de público argentino. Bueno, mira, a las 6 de la tarde en la República Argentina, ¿eh? Las noticias y ya volvemos.
¿Dónde está la noticia?
6 de la tarde en todo el país, cielo ligeramente nublado, la ciudad de La Plata, la temperatura 8 grados, 8 décimas, la humedad 58%. Distritos del centro, este y sureste de la provincia están en alerta naranja por la ola de frío. Las principales localidades afectadas son Alvear, Bolívar, Roque Pérez, Navarro, Lobos, Monte, Chascomús, Belgrano, Pila y Castelli. El frío intenso también abarca Dolores, Guido, Lavalle, General Conesa, Maipú, Madariaga, Ayacucho, Balcarce y Coronel Vidal. Y el resto del territorio bonaerense y otras 19 provincias están bajo alerta amarillo. La justicia suspendió ejecución de Sancor. La Cámara hizo lugar al recurso presentado por Fidulac. S.A. concedió la apelación y dejó suspendidos los efectos de la resolución que había aprobado el pliego de bases y condiciones para la venta de los activos. Línea Roca a Ramal La Plata con servicio limitado. Por una manifestación en zonas de vías en Plátanos, las formaciones circulan desde Plaza Constitución a Berazategui y de Villa Elisa a La Plata.
Mundial 2026.
Se terminó en Dallas, en Estados Unidos, por el Mundial 2026. Clasificó Egipto a octavo de final. Y si Argentina logra vencer a Cabo Verde, se enfrentarán en octavos Egipto frente a la selección de Argentina. Final, Egipto clasificó por penales. Empataron en los 90 minutos 1-1. Fueron a la largue de 30 minutos. Se mantuvo la igualdad y en los penales Egipto eliminó a Australia y espera por el rival de Argentina, Cabo Verde. Andrés Alaluf, Informa Provincia.
El tiempo en Ayacucho, partido de Ayacucho, la temperatura es de 8 grados, 4 décimas, la humedad 60%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Hola, soy Leo y quiero dejarle un saludo en su día. Feliz día, locutoras, locutores. La verdad que lo que hacen es espectacular. Y que viva Radio Provincia. Aguante Argentina y aguante la radio.
Gracias, Leo. Sigamos tirando magia. 3 de julio. Día del locutor. Radio Provincia. El repaso.
Un checklist de lo que necesitas saber antes de cerrar el día. Recibir a la señorita Valeria Monsalve desde la legislatura bonaerense. Vale, ¿cómo va?
Hola, muy buenas tardes, Albino, Sabrina, ¿cómo están?
Bien.
Hola, Vale, ¿cómo te va?
Acá ya medio calzándonos la camiseta.
Sí.
Eso, ¿eh? Obvio, claro.
Totalmente.
Dale que
ya
llegas.
Estamos casi en esa, picando.
¿Alguna picadita? Ay, qué rico.
Así que bueno, ahí estamos, ahí estamos. La actividad hoy en la legislatura, imagínense que ya un viernes, ustedes saben que la actividad cae bastante en la legislatura bonaerense, imagínate en una fecha como la de hoy. Pasábamos hoy temprano, la vez pasada había pantallas y sillas para que los empleados puedan ver el partido. Claro. Esa vez no lo vi, pero bueno, ya es otro horario también, ¿no?
Totalmente, eso te iba a decir, de por eso.
Claro. Así que bueno, ahí estamos, todos un poco ansiosos. En este caso nosotros ocupándonos de proyectos de ley que envió el gobernador Kicillof a la legislatura. Se trata de proyectos que él pidió sean, cuando abrió el año legislativo, sean tratados este año en la legislatura. Ajá. Uno es el tema de la producción de medicamentos, un proyecto que él ya había enviado, así que pidió que lo retomen, y otro es el tema de crear un sistema integral de salud, integrado, un sistema integrado de salud en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué quiere decir esto? Coordinar el funcionamiento del sector público, del sector privado y de las obras sociales, Esto para que sea digamos que todo el mundo, todos los bonaerenses, tengamos un acceso más equitativo a la salud, también para que se optimicen los recursos de salud y que también fortalezca el rol que tiene el Estado en este sentido. Así que bueno, sabrán que este tema, este proyecto, por parte de la oposición, mucho apoyo no va a tener porque tiene otra visión de la cosa, ¿no? Del tema salud.
Claro.
Así que justamente nos acercábamos a hablar con Pedro Borghini, el senador Pedro Borghini, porque estos dos proyectos entraron por el Senado, ¿sí? Por el Senado bonaerense. Así que ahora la instancia en la que están es en las comisiones, primero Comisión de Salud Pública, que la preside Pedro Borghini. Bien. Hablábamos con él para ver, bueno, en qué estado están los proyectos. Escuchemos lo que nos decía.
Dale.
Con estos dos proyectos, la idea es solucionar un poco que el habitante de la provincia de Buenos Aires para un acceso mucho más fácil a un sistema de salud que está en todo el país en una situación muy, muy difícil. Por eso este año la idea es, por lo menos desde la Comisión de Salud, la cual presido, es poder sacarlo después de discutirlo con los distintos senadores, poder votarlo y que pase a otras comisiones.
¿Y cómo viene el diálogo con los otros bloques, digamos, en este sentido?
Sí, hay por el lado de algunos legisladores, no están de acuerdo. Mi idea es poder, más allá de tener mayoría en el bloque y poder votarlo, la idea es poder discutirlo, aceptar si hay alguna modificación que se quiera hacer y estudiarla. Pero por lo menos que todos tengan la posibilidad, los bloques opositores, de poder discutirlo. Siempre tuve esa idea, buscar los consensos.
Bueno, ahí estaba entonces Borghini diciendo justamente conseguir consensos a la hora de que salgan estos dos proyectos pedidos por el gobernador. Como se decía, la semana que viene entonces va a haber una reunión de asesores de la Comisión de Salud, en primer lugar. Luego se van a reunir ya los legisladores que conforman esta comisión. Y después, una vez que se trate en la Comisión de Salud, tiene que pasar a Legislación General, otra comisión. Por lo tanto, esto lleva tiempo, chicos. Y averiguábamos cuándo será la próxima sesión. Nos decían, bueno, Magario lo que decidió es que se sesione por lo menos cada 15 días. Así que hay que ver cuándo va a estar en condiciones de este proyecto de que se trate en el recinto. Primero tiene que pasar por todas esas comisiones, conseguir el dictamen, llegar a consensos políticos, obviamente, con los otros bloques, y recién ahí va al recinto. Pero bueno, en marcha ya entonces estos dos proyectos, en este caso, que mandó el gobernador Kicillof.
Perfecto, Valeria Monsalve, te mandamos un abrazo.
Otro para ustedes.
Hasta luego.
Hasta luego.
Vale Monsalve, desde la legislatura bonaerense, ya presto. Claro, el horario es distinto, es 7 de la tarde es el partido, así que no va a haber pantalla ni nada en la legislatura. El anterior partido había sido 2 de la tarde.
2 de la tarde, sí.
Claro, es un horario difícil para...
La Argentina jugó a las 2 de la tarde, jugó a las 11 de la noche, hoy a las 7 de la tarde y falta el debut.
El primero, que fue un día a la noche también.
El primer partido martes, fue a las 9, martes a las 9 de la noche, tenés
exactamente.
Razón.
Exactamente.
A las 9, a las 2...
A las 11
y ahora a las 7 de la tarde.
Sí, pero es el horario más... Por ahí, ¿eh? Una vez puede ser un 8 de la noche, un 9 de la noche, me parece que más.
Sí, bueno, pero qué sé yo. No sé los próximos partidos de dónde, sinceramente no sé dónde quedarán, dónde calzarán. De todas maneras, lo importante es que pase Argentina, qué sé yo.
Qué
no,
sé yo, sí, bueno, eso ni hablar.
Vamos a una, está Federico Sturzenegger, sigue publicando recibos de sueldo, ¿lo viste?
No, no. A veces no quiero verte, digo la verdad.
Sí, viste que el gobierno implementó una modificación para que haya recibos de sueldo nuevo de los trabajadores.
Sí.
En realidad, lo que pretende el gobierno es básicamente que el trabajador sepa que le sale caro al empleador. Y entonces hizo una reforma para que los recibos de sueldo certifiquen todo detallado. Entonces, ¿cuánto te llevas vos? ¿Cuánto paga de no sé cuánto? ¿Cuánto te paga de aportes? ¿Cuánto para el fondo de este despido que no sé qué, no sé cuánto? Entonces la sensación, que me parece que es la imagen que quiere dar el gobierno, es, porque es lo único que le interesa. Esta es una confesión de prioridades del gobierno. Al gobierno no le interesa cuánto se lleva el trabajador.
Sí.
Al gobierno le interesa que al trabajador le quede claro que su trabajo es caro.
Claro.
Que va más allá de lo que aparece en el recibo de sueldo. Es básicamente lo que hizo ayer, o sea, el tipo posteó algo como celebrando que un laburante cobrara 580 mil pesos porque el recibo de sueldo era por 580 mil pesos y lo que surgía de ese despliegue de conceptos es que al empresario ese sueldo de 580 mil pesos le significaba poner 1.100.000, ponele, una cosa por el estilo.
Una cosa por el estilo.
Que es medio mentiroso también, porque en realidad parte de los aportes son aportes del trabajador.
Claro, exactamente.
O sea, es aporte del trabajador, ya no es más guita del empresario, es aporte del trabajador para su jubilación o aporte del trabajador para tener una cobertura de salud.
Aparte, ¿cuánto pone de fuerza de trabajo la trabajadora al trabajador? Para que pueda esa pyme, esa empresa, hacer productos o generar productos en series y etcétera también.
Podría, ya que quieren, digamos, reconfigurar el tema de los recibos de sueldo, podrían obligar a las empresas a que pongan en el recibo de sueldo lo que se supone que debe cobrar ese trabajador por la tarea que realiza según el convenio, o digamos que corresponda, ¿no?
Exactamente.
Pero acá al gobierno y a Sturzenegger en particular, le interesa nada más que el trabajador sepa que la guita que se lleva no es la que pone el empresario, que le sale mucho más caro todavía. Es casi como una declaración de principios.
Sí. Me paso rapidito. Hoy hubo una novedad. No se esperaba, no sé si vos habías escuchado algún off the record, algún rumor y demás, pero Jorge Ferraresi, histórico intendente de Avellaneda, renunció a la intendencia, renunció, no pidió licencia, renunció directamente. En su lugar queda, por una cuestión de línea sucesoria, Magdalena Sierra. Magdalena Sierra fue funcionaria de la MUNI de Avellaneda, fue concejala de Avellaneda, fue senadora bonaerense, fue diputada nacional, y ahora le toca el rol de ser intendenta de Avellaneda. Hasta ahora lo que han dicho es que la intención de Ferraresi, que recordemos que él está trabajando fuerte en el movimiento al futuro del gobernador Axel Kicillof, que él renunció para dedicarse de una manera más completa. No lo dijeron absolutamente, pero la idea, según manifestaban, era que empiece a trabajar en lo que se viene en la reconstrucción.
Sí, pero puso algo así como está preparado para asumir nuevos desafíos en la provincia, una cosa por el estilo.
Él es uno de los que suenan como precandidatos a la gobernación bonaerense. Sí. Recordemos que Kicillof no puede reelegir. Y entonces es obvio que muchos de los que están a su alrededor o de los que forman parte de su espacio tienen la ambición de ser el próximo gobernador o gobernadora. Hay varios en carrera. Es algo lógico y es algo sano para un sistema democrático que haya ambición de poder de gestión. Y Ferraresi es uno de los que está anotado en esa carrera. Me llamó a mí la atención la estrategia, más que todo, porque en general no suelen los intendentes abandonar esa función para trabajar en una candidatura o trabajar en un armado más completo. Mariel Fernández de Moreno también ya explicitó su intención de ser candidata a la gobernación. Se habla mucho de Julio Alac, el intendente de aquí de la ciudad de La Plata, aunque él no lo dijo explícitamente. Se viene hablando hace ratazo y le han preguntado un montón de veces a Gabriel Catopodis, el ministro de Infraestructura, también es uno de los que se mencionan. Y hasta donde recuerdo creo que... y el intendente de Pilar también. Achával es otro de los nombres que suenan fuerte. Y Achával un poco que da algunas señales, sí, ¿no? Con la actividad que está haciendo publicitaria y etcétera, etcétera, da algunas señales que quizás tenga esa intención. Veremos si eso se conforma o se resuelve en el marco de unas PASO o si se modifica, se elimina o se suspende.
La sensación es que el gobierno ya tiene todo arreglado para que no haya PASO en general el año que viene, ¿no?
Eso pero no es... sé, es... No
sí,
sé.
Sí, la sensación que yo tengo es que ya tiene todo arreglado. Yo, a ver, tampoco es que tengo la certeza plena, pero da la sensación de que esta herramienta que está trabajando el gobierno como para reemplazar las pasos para contener, sí, básicamente a los aliados del gobierno con una especie de colectoras, algo por el estilo, termina de cerrarles algunos. Lo que no sé si va a pasar efectivamente es que se eliminen las pasos o que se suspendan otra vez. Porque hay que decirlo, el otro día lo hablábamos con Mauricio, a ver, muchachos, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias siempre le sirven sobre todo a la oposición y le rompen un poco
los esquemas,
o los esquemas al oficialismo de turno.
Claro.
Por eso, si ahora buscamos audios de Diego Santilli, por nombrarte un funcionario de la gestión actual, que en este caso es el abanderado en tratar de eliminar las PASO defendiendo las primarias, seguramente vamos a encontrar muchos.
Claro.
Básicamente
claro,
porque en algún momento fue oposición y le sirvieron. De hecho, él compitió.
Claro.
Hizo un par de competencias. Él,
en la
repasábamos el otro día.
Sí, sí, sí.
Fue candidato a diputado, primer diputado nacional,
claro,
en el 2021 contra Manes.
¿Te acuerdas? Sí.
Y compitió en la última contra el de Lanús, Grindetti.
Claro.
Que perdió. Con lo cual, siempre. Y también pasa que del lado del peronismo en algún momento habrán amagado con que lo mejor sería eliminar las PASO. Es una cosa
Massa
por el
quería
estilo,
eliminarlas.
Claro. Con lo cual. No sé qué va a pasar, pero la sensación que yo tengo es que finalmente van a lograr algún acuerdo como para que no haya PASO. Y ahí la gran pregunta es, ¿qué hará el peronismo? ¿No?
Sí, y además la otra pregunta es, que nos la contaba muy bien el otro día Mauri, ¿qué pasa con esta idea que planteó el gobierno nacional, que está ahí gestionando Santilli, que les está ofreciendo a los gobernadores, de que se establezca una suerte de colectora, un remember
es que
de colectora?
Sí, es que ese es el formato, por lo menos con un par, no tantas.
Mamita querida.
Ese es el formato justamente como para contenerlos. A ver.
Pero en boleta única es difícil.
Sí, pero los intendentes, sí, en boleta única puede ser.
¿Sabes cuál
más
puede
complicado
ser el acuerdo? ¿Sabes cuál puede ser el acuerdo? Que diga, bueno, a presidente no, porque es boleta única, pero como las provincias, cada una tiene su sistema, y no necesariamente es boleta única, algunas sí, como sí, Santa Fe. Bueno, aquellos que no la tengan pueden hacer colectora, porque tienen boleta papel, entonces vos, colectora es cuando vos, Albino es candidato a la gobernación, pero resulta que hay varios espacios políticos que tienen sus propias listas legislativas y se cuelgan de la candidatura de Albino. Entonces Albino recoge votos.
La última gran colectora que recuerdo,
diferentes,
que fue muy determinante, porque fue muy marcada y todo, fue la de Cristina Kirchner, presidenta 2011,
claro,
que llevaba la candidatura de Daniel Scioli y de Martín Sabatella.
Claro.
Que eran dos candidatos, pero ahí, claro, no era boleta única, era la famosa boleta, digamos, tal y como la conocemos, en el formato tradicional. Entonces tenías dos candidaturas a gobernador,
sí,
que la tenían a Cristina como candidata a presidenta de la Nación. Eso es colectora.
Eso es colectora, claro.
Candidaturas distintas colectan para,
exacto,
una sola candidatura a nivel nacional.
Salen ganando todos en ese acuerdo. ¿Por qué? Porque unos enganchan con una, en este caso, ¿no? candidata a presidenta con muy traccionadora, y en ese momento Cristina Fernández sumaba de dos vertientes diferentes.
Y los gobernadores, digamos, no resignan esto de tener que resignar lugares como para colar a alguno de ellos dentro de la lista que generalmente la hace el presidente,
claro,
o si vos querés los libertarios, una cosa por el estilo, y entonces los libertarios competirán con la de ellos y militarán y defenderán la lista de ellos, y los gobernadores en todo caso tendrán,
sí,
la propia.
Mauricio Macri fue el que eliminó, cuando hubo un cambio, eliminó las colectoras,
sí,
en su momento, pero bueno, había otros sectores que estaban a favor. Es medio, todo el sistema electoral siempre reviste alguna mirada atenta, ¿no? Porque siempre uno se pregunta a quién beneficia y a quién perjudica. Caso de las colectoras, qué sé yo. Cada uno tendrá su opinión, por supuesto. A mí me parece que está bueno que sea un poco más más claro, que las candidaturas sean más claras, no tan...
A ver, lo que está definitivamente claro, y esto también hay que decirlo, es que la determinación que tomó el gobierno es básicamente para complicarle una realidad que ya la tiene complicada por decisión propia del peronismo, digamos. No es que quiere eliminar las PASO porque significan un gasto, una cosa por el estilo. La verdad es que no quieren generarle,
claro,
una herramienta como para que el peronismo se unifique, digamos, básicamente.
Total, pero olvidate.
Entonces, obviamente, el verso es no porque el costo, porque sale caro, porque los argentinos no quieren ir a votar más de una vez, una cosa por el estilo, que es la forma en la que venden generalmente una medida electoral como la que van a impulsar, que tiene como único objetivo aliviarles un poco, o mejor dicho, antes que aliviarle la situación de ellos, complicarle la situación al que no se puede organizar detrás de una elección primaria.
Digamos. Exactamente. Siendo las 20 minutos de las 6 de la tarde, ¿nos vamos a buscar a la tanda? Dale.
Estás en provincia.
Ya volvemos. Quédate acá.
Leiva Joyas, compra tus objetos de valor. Si tenés oro o joyas, brillantes, relojes o antigüedades, no dudes en acercarte a su salón ubicado en Avenida Corrientes 2819, casi esquina Pueyrredón. Pagan hasta 430 mil pesos el gramo de oro. Leiva Joyas, 50 años brindando seguridad y confianza. Ahora con estacionamiento gratuito para clientes en Avenida Corrientes 2864. Vamos Argentina, Leiva Joyas tiene tu camiseta.
Vamos a traer la copa.
A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leiva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más.
Leiva Joyas.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En la provincia las obras no paran. Continúan los trabajos en la autopista Buenos Aires-La Plata. Estamos repavimentando el tramo entre La Plata y Hudson y entre la ciudad de Buenos Aires y Sarandí, mejorando la circulación y los accesos.
Obras para viajar mejor.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
Los domingos a las 11.
El sonido se acelera.
Y los fierros.
Y los fierros le dan temperatura a la mañana. Motores 1270. Todas las categorías.
Todas las carreras.
Todo lo que apasiona en motores.
Motores 1270.
Tu radio.
Tu radio.
La rompe.
¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común. Estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estás en provincia.
Escucha la radio. Seguimos.
Radio Provincia. Un montón de radio. Deja de scrollear las noticias.
Es tiempo de lo más importante.
El repaso.
Un checklist de lo que necesitas saber antes de cerrar el día. El repaso.
Con Albino Aguirre y Sabrina Carrasco.
Hasta las 19.
Por Radio Provincia.
Sábado me preguntaba qué podrías estar haciendo y se presenta un panorama poco agradable. No estás pensando en mí.
Te tiro dos infos vinculadas con el gobierno nacional, pero sobre todo vinculadas con movidas políticas. Albino.
Sí.
Ah. Una tiene que ver con la reunión que convoca Karina Milei. Karina Milei aparenta haber adquirido más volumen todavía del que tenía a partir de estos cambios que se están dando en el equipo del presidente Milei. Y el próximo martes convocó a una reunión de mesa política. Sería como el debut formal de Diego Santilli ya como jefe de gabinete, ¿no? Las anteriores reuniones que había mantenido eran más de presentaciones, bueno, presentación entre comillas porque él era ministro del Interior. Pero la idea es, según han mencionado voceros cercanos, es que comiencen a trabajar fuerte en el plan de acción, porque a Santilli le toca, por un lado, negociar o trabajar sobre el avance de los proyectos que están en el Congreso, y por otra parte también coordinar los diferentes ministerios, ¿no? Como jefe de gabinete. Y sumado a esto, un Santilli que tiene bastante espalda y poder, porque ya se confirmó, se oficializó la desaparición del Ministerio del Interior. Directamente lo quitan de la grilla y esas tareas, esa actividad, la suman y la concentran en las competencias que tiene el jefe de gabinete. Sería una especie de ministro super plenipotenciario, porque el Ministerio del Interior es un ministerio que engloba todo el país, ¿no? Es el ministro que se encarga de atender, sí, y de hacer el teje con cada una de las provincias, y se supone que es en toma y daca. Atiende a las provincias y a la vez observa todo lo que se vaya precisando o lo que pretenda el gobierno nacional. El jefe de gabinete tiene una tarea similar, pero acotada a su equipo y también en vínculo con el Congreso. Bueno, un Santilli que adquiere mucho volumen, se verá. Un Santilli que además también quiere ser gobernador de la provincia.
Totalmente empoderado.
Está muy empoderado el señor Diego Santilli.
Sí, definitivamente. Yo paso a otra novedad, que es la actualización de las cifras de la tragedia de Venezuela, ¿no? Porque lo venimos siguiendo muy de cerca al tema. Hoy la cifra oficial elevó la totalidad de las personas que murieron a 2.645 víctimas. Ajá. Se van sumando todos los días, a cada rato. La anterior cifra divulgada era de 2.595, ahora 2.645 es la cifra oficial de personas fallecidas como consecuencia del terremoto del 24 de junio. Lo anunció el gobierno. Dijo además que 12.666 personas resultaron heridas. Habló de la cifra de los rescatados, viste que sí, obviamente hay algunos que son casos muy emblemáticos, como el que charlábamos ayer con Gerardo, pero fueron rescatadas 6.462 personas, es un montón, personas. Y
se siguen rescatando,
Sí, se siguen rescatando.
Siguen encontrándose 15.050 personas.
15.050 se encuentran sin ninguna vivienda. Más cifras de la tragedia dan cuenta de 885 edificios que fueron afectados. De esos, casi 200, 189 quedaron literalmente colapsados por los dos terremotos. Hay en este momento trabajando en Venezuela 30.000 efectivos de Venezuela y de muchos otros países. La mayoría de ellos son cuadrillas que llegaron hasta Venezuela para ayudar al rescate de los afectados. 3.305 fueron los rescatistas, o son los rescatistas que están trabajando en Venezuela y que vinieron de diferentes lugares de todo el país. Después hay otras cifras que también explican la tragedia, como por ejemplo que existen 35.564 personas sin contacto aún, 15.159 de esas fueron localizadas, y se calcula que hay algo así como 50.723 personas que están reportadas como desaparecidas.
Ok, la búsqueda, bueno, sigue, por suerte, continúa. Esto que hablábamos el otro día con Gerardo, los equipos de rescatistas ya son equipos preparados. Hoy miraba y tienen un sistema, porque también corren peligro las personas que van en rescate, porque se pueden desmoronar esas estructuras.
Claro, obvio.
Tienen un sistema que captura las vibraciones. Entonces, a la menor vibración hace un determinado sonido. Y cuando esa vibración se entiende como la posibilidad de un derrumbe o un movimiento peligroso, empieza a sonar como una suerte de alarma, y entonces los rescatistas abandonan ese lugar para después ver desde dónde poder, viste, que vos podés ir hacia ese rescate. Primero, que Lo primero es buscar que haya personas en ese lugar. Obvio, con claro, vida. Sí, sí. Y también, bueno, obviamente buscar los cuerpos aún sin vida, pero digo, más que todo es el rescate de personas con vidas. Y en esa búsqueda contaban de esa suerte de aparato que tienen, que la verdad que es importantísimo, ¿no? Para el resguardo de la vida de los rescatistas. Pero bueno, las tareas siguen en Venezuela y por suerte desde Argentina se ha enviado ayuda.
Sí, fueron muchos y siguen yendo ayuda. Sí. Argentina para Venezuela. Bueno, 6:30 de la tarde, la voz de Nancy Galela, las noticias.
La tarde en todo el país, cielo ligeramente nublado en la ciudad de La Plata, la temperatura 6 grados, 7 décimas, la humedad 70%. Milei viajará a las asunciones presidenciales de Keiko Fujimori y Abelardo de la Spriella. El jefe de Estado formará parte de los actos protocolares en Perú y Colombia, previstos para el 28 de julio y 7 de agosto, luego de que ambos candidatos triunfen en los comicios nacionales. La noticia fue confirmada por fuentes del gobierno mientras esperan detalles del cronograma de los viajes. Elevan a 2.645 la cifra de víctimas fatales por el doble terremoto en Venezuela. El gobierno venezolano también informó que los heridos son 12.666, mientras que fueron rescatadas de los escombros 6.462 personas. De acuerdo con la información oficial, 885 edificios resultaron afectados y de ellos 189 quedaron colapsados por los terremotos.
Mundial 2026.
La selección argentina ya está en el estadio en Miami, en Estados Unidos, para jugar el partido de 16avos a las 19 horas frente a Cabo Verde. Scaloni, que cumple hoy 100 partidos dirigiendo a la selección argentina, definió el equipo para jugar frente al equipo africano. Dibu Martínez en el arco, Ana Lucero, Cuti Romero, Martínez y Facundo Medina. Rodrigo De Paul, Alexis McAllister, Enzo Fernández, Thiago Almada, Lionel Messi y Lautaro Martínez, 11 de Argentina, en Cabo Verde. Andrés Alaluf, Informa Provincia.
El tiempo en Saavedra. A partir de Saavedra, la temperatura es de 6 grados, 7 décimas, la humedad 55%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Deja de scrollear las noticias.
Es tiempo de lo más importante.
El repaso.
Si hay algo nuevo que buscar en tus ojos, si hay algo viejo que me saque el enojo, o si insisto con la misma manera, búsqueda inútil de atraparlo, fugaz. Voy a cambiar los pies de este lugar, casi me convencen de que importa ser igual. Me vendieron gratis ese kit ultra especial, con los tips de moda y tips para no moldar otra coreografía que sale. Nada. Entre pantomimas y risas platificadas, posando en la vitrina y guillotinas afiladas, pa' ponernos la cabeza de princesas congeladas. Tu hueco, tu recuerdo grabado. en el pecho, un cóctel de plomo y de sueños deshechos, de ángeles negros que preguntan por vos y cantan recordando quién soy.
De 35 minutos pasaron de las 6 de la tarde en la República Argentina. Llamamos y vamos a hablar con él, obviamente, en la previa del partido de la selección argentina, a nuestro querido José Goncalves. José.
Bien, estamos cada vez falta menos. A pocos minutos de lo que va a ser el comienzo del partido para la selección argentina por estos 16avos de final del Mundial frente a Cabo Verde, para decirte que finalmente Egipto es el equipo que avanzó por penales 4-2 sobre Australia y ya está metido en octavos de final, y es el rival que va a tener la siguiente instancia, o justamente Lionel Scaloni si la selección avanza, o la Boca se me ha hablado si termina ganando Cabo Verde el cruce frente a la selección argentina.
Claro, Egipto, claro. Es el rival, es el del rival partido de ahora, digamos, para ser justos.
Sí, señor, tal cual. Finalmente,
bueno, ¿y qué
se
tal,
terminó
y
el partido.
¿Qué tal Egipto? Partido, digamos, tranquilo.
Digamos las cosas como son, siempre y cuando respetando a los rivales. Egipto es un rival que Argentina no tendría que tener inconvenientes, la misma situación que ahora frente a Cabo Verde. Si uno mira mucho más allá, el rival que Argentina obviamente tendría que tener más recaudos es recién en cuarto de final, si es que la selección colombiana sigue avanzando en esta también Copa del Mundo, porque recordemos que el último turno...
Claro, estamos hablando de un Mundial bastante particular en donde recién estamos jugando o vamos a jugar los 16avos.
Sí.
No, viste, porque a esta altura siempre eran los octavos. Y yo cada tanto vuelvo y me anoticio que en realidad el partido de hoy es para el pase a octavos. O sea, en octavos al ganador del partido de hoy, esperemos que sea la selección argentina, le toca a Egipto. Perdón, estoy medio atravesado y encima complicado con la voz, peor todavía. Y después, eso sería octavos. En el cuarto, viene Colombia. Ahí, ¿quién estás?
Está Colombia frente a Ghana, que van a estar jugando en un rato nada más, y Suiza, que ya espera justamente los octavos de final, el ganador de ese partido, porque recordemos que Suiza le ganó a Argelia por 2-0. Así que en octavos de final sería Suiza esperando o por Colombia o por Ghana, la misma situación que Egipto, esperando por la selección argentina. Obviamente los octavos de final recién, si todo avanza y todo marcha sobre rieles, tanto por el lado de Argentina como por el lado de Colombia, se estarían cruzando en los cuartos de final. Por el otro lado, digamos, de la parte de arriba de ese cuadro, de esa misma llave, los que estarían cruzándose en cuarto de final serían obviamente Brasil frente a Inglaterra. El tema es que Brasil juega contra Noruega, un partido difícil para el conjunto de Ancelotti, e Inglaterra está jugando frente a uno de los anfitriones que hasta ahora es uno de los que mejor ha jugado también en el Mundial, que es México. Así que por ese lado de la llave, en el cuadro arriba, son cruces fantásticos de octavos de final entre Brasil y Noruega e Inglaterra-México, y se estarían cruzando el ganador de esa llave en los cuartos de final, y de ahí saldría en semifinales un hipotético cruce si la Argentina sigue avanzando, obviamente, en la Copa del Mundo.
Bueno, y para ahora volvamos al partido de ahora.
Para ahora repasamos lo que es la formación, ya lo anticipábamos hace un rato. Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Cuti Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina en la mitad de la cancha, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada, Lionel Messi y Lautaro El Toro Martínez, los 11 titulares que va a poner Scaloni dentro del campo de juego, movimientos precompetitivos del equipo en el Hard Rock Stadium para venirse en un rato ya directamente a la cancha para afrontar el partido de 16avos de final frente a Cabo Verde, que ha llegado a esta instancia recordando con 3 empates en la fase de grupos. Debutaba empatando contra España, un partido sorpresivo para muchos, mismo para la selección española. Empataba la segunda fecha contra Uruguay 2-2 en el partido en la noche en la cual el arquero Fernando Muslera cometió horrores y le terminaron complicando la noche a Uruguay para no ganar ese partido. Y en el último encuentro también terminaron empatando contra Arabia Saudita en un partido en el cual sí Cabo Verde había sido superior a Arabia Saudita y merecía los 3 puntos. El tema es que la impericia de los delanteros no pudieron concretar y se terminó quedando con un empate que le bastó y que le sirvió con tan solo 3 puntos para clasificar segundo en ese grupo, porque Uruguay, que necesitaba por lo menos empatar contra España, terminó finalmente perdiendo ese partido también por un error de Fernando Muslera. Por eso Cabo Verde es uno de los milagros que tiene esta Copa del Mundo, y por eso Cabo Verde, con esos 3 empates y esos 3 puntos solamente, se terminó metiendo en los 16avos de final y es el rival de la selección argentina. No le ganaron, pero tampoco pudo ganar.
Bueno, es buena esa, es buena. Claro, no ganó nunca, pero tampoco perdió.
Si vos,
¿y qué, y, si vos qué, mirás, y a qué nos abrazamos, digamos? ¿A que no perdió si o a que no ganó?
Si vos mirás, obviamente, el vaso medio lleno, decís, che, Cabo Verde no perdió en este
momento. No perdió nunca,
ahora,
claro.
Si mirás el vaso medio vacío, decís, che, tampoco pudo ganar.
Pará, y convirtió, entonces, ¿no? Sí, porque no fueron empate 0-0.
No, convirtió, sí, hizo goles, sí, tal cual. A ver, si nos quedamos, Argentina hoy tiene que ganar. Argentina tiene más experiencia. Argentina es candidato a este Mundial. No nos olvidemos de eso. Lo que yo te vengo marcando es que necesitamos que los que generan fútbol de 3/4 de cancha hacia adelante, sacando a Lionel Messi, empiecen a tener más volumen de juego, empiecen a ser más contundentes y empiecen a ser más protagonistas. ¿A quién me refiero? A Thiago Almada, a Lautaro Martínez, a Julián Álvarez cuando entra al campo de juego, a que Enzo Fernández se suelte y juegue un poco más adelantado dentro de la cancha. Bueno, son los jugadores que están todavía, a mi gusto y a mi entender, con una cuota pendiente de generación de fútbol, de generación de juego, para poder acompañar a Lionel Messi, que hasta ahora es la figura descollante que tiene la selección argentina.
Sí, es verdad. Y se quedó Ronaldo ayer. Sigo mirando
Ronaldo
el gol, sigue mirando el gol que le anularon a Croacia y todavía no lo puedo creer. ¿Sabés qué? Yo voy de un lado al otro, ¿no? ¿Sabés qué vi recién? Porque hay mucha gente que sabe, viste, en las redes. Por supuesto que en las redes circulan cualquier cosa y opinan cualquiera, muchas veces motivados por sensaciones que tenemos. Por ejemplo, casi debemos coincidir en eso, la sensación que uno tiene es que lo de ayer fue un robo, literalmente. Pero hay expertos, digamos, ¿no? Qué sé yo, ingenieros, físicos, que explican básicamente la imposibilidad de detectar el roce en un cabello, por ejemplo. Y cosas así, y teorías así, bien, bien elaboradas. En todo caso vos decís después si creerle o no, pero están trabajando. Pero recién vi algo que yo no había visto hasta ahora, que alguien posteó de un reglamento de la FIFA, algo relacionado al cabello, y dice que el cabello se toma como parte del cuerpo solo si modifica el ¿cómo se llama? La dirección de la pelota, o si tiene un movimiento, o si el pelo solo no puede ser, en ese caso sería un cabezazo, digamos, pero es como una regla que estaba instalada ahí a la que evidentemente no le prestaron mucha atención.
Claro, porque acá la pelota, la imagen yo la he visto varias veces, y no hay un desvío en ese cabello, como vos digas, bueno, a ver, se ve claro que la pelota es tocada por el futbolista de Croacia. No hay una sola imagen que muestre una claridad. Después te vuelvo a repetir y lo hablamos hace un rato. Esa especie de electrocardiograma que te muestran con ese sensor que tiene obviamente la pelota, en el cual te muestran solamente una imagen de 1 segundo o 2 segundos y no te dejan correr esa imagen para decir, bueno, déjame ver qué marca el sensor posterior al cabezazo del futbolista de Portugal, y nunca lo mostraron. Bueno, termina siendo, digamos, más turbio todo, ¿no? Si quisieron aclarar algo, lo que menos hicieron es aclarar. Y bueno, terminaron empañando lo que fue una noche que era un empate histórico, heroico para Croacia, que le arruinaba la noche a Portugal, porque rápidamente la imagen televisiva muestra no solo el festejo de Croacia, sino también la imagen de Cristiano Ronaldo en el banco de los suplentes, que era la desolación y la desazón total, y que después terminan reviviendo por lo que ya sabemos, ¿no? Esta posición adelantada que le terminan cobrando por ese roce en el pelo al futbolista de Croacia. Bueno, algo increíble en el fútbol que se vio ayer en el Mundial y seguramente tiene que marcar un precedente y un antecedente para que esto también se corrija. Bueno, hace rato que venimos hablando y que yo sé que Arsène Wenger, el técnico que fue del Arsenal y que está muy ligado a la FIFA y que trabaja mucho con Infantino y que fue uno de los que trabajó en muchas de estas reglas nuevas en las cuales estamos viendo ahora, el tema de si el arquero hace tiempo es tiro de esquina para el rival, y ver también el tema del tiro de esquina, si no fue y lo cobraron, corregirlo. Bueno, sé que siempre él propuso esta ley que se llamó la ley Wenger, que era justamente que la posición adelantada tenía que ser clara. Bueno, hasta ahora eso no se llevó a cabo, porque seguimos viendo que siguen cobrando posiciones adelantadas por una uña del pie, por una nalga de la cola. No,
una locura que, digamos, es creer o reventar, digamos. En algún momento alguien va a tener que tomarse en serio aquella afirmación en el sentido de que el VAR tiene que venir a buscar elefantes, ¿no? Esa era la famosa frase, ¿no? No a buscar una hormiguita ahí perdida, porque termina generando la sensación de que es más injusto que cuando estaba, digamos. Se suponía que venía a poner un poco de justicia. Y después, en algún momento también, van a tener que revisar cuando hay efectivamente un aprovechamiento de una posición adelantada, porque, viste, esa la uña es una locura.
Tal cual.
Es una locura. Se ha discutido mucho en el mundo del fútbol esto. Incluso alguna vez alguien anticipó que ya estaba bien avanzada la decisión de empezar a modificar el reglamento como para que la posición adelantada de mínima requiera de un cuerpo adelantado, una cosa por el estilo, que sea bien evidente, digamos.
Pero eso,
¿no?,
es lo que yo recién, o sea, Arsène Wenger fue uno de los que propuso, claro. Y él está muy cómodo con Infantino. No sé por qué todavía esta cuestión no se resolvió, porque se cambiaron un montón de leyes en lo que es el artículo y el reglamento, pero esta puntualmente, que es la que venimos discutiendo ya hace un tiempo, y nos tenemos que remontar al Mundial pasado, donde recordarás que Argentina le cobraron posiciones adelantadas en el debut frente a Arabia Saudita, recordarás que le cortaron la posibilidad de haber convertido en ese encuentro en 2, y si no mal recuerdo, hasta 3 posiciones adelantadas que le cobraron a Lautaro Martínez, y un par de ellas fueron muy, pero muy milimétricas. Bueno, ya de esa época que se venía hablando, bueno, pasaron casi 4 años, porque ese Mundial se había jugado en diciembre, y no cambió absolutamente nada, y seguimos discutiendo, por más que la pelota tenga un chip, por más que la precisión sea exacta, por más que a los líneas y al árbitro le suene, si un futbolista pica en posición adelantada y después lo terminan hasta chequeando en el VAR, si es muy fina, yo creo que esto tienen que corregirlo y que la posición adelantada sea mucho más severa o mucho más notoria que lo que termina siendo un milímetro o una uña del pie, como decimos siempre, que es literal, ¿no?
Sí, definitivamente. Escuchame una cosa, a ver, acá estoy viendo el cuadro tal y como quedó. La otra llave ya está toda armada. Paraguay-Francia ya está, no sé cuándo
si querés,
juegan.
Lo repasamos.
Dale.
Porque ya mañana arrancan los octavos de final.
Ah, mañana es Paraguay-Francia, ¿no?
Mañana primero, a las 14 horas tenés Canadá-Marruecos y a las 18 horas tenés Paraguay-Francia. El domingo, desde las 17 horas tenés Brasil-Noruega, a partir de las 21 horas México-Inglaterra. El próximo lunes tenés 16 horas Portugal-España, a las 21 horas Estados Unidos-Bélgica. El martes, hay que esperar todavía, justamente, desde las 13 horas, Egipto espera por rival, esperemos que sea. La selección argentina estaría jugando, entre comillas, el próximo martes a la 1 del mediodía. A las 5 de la tarde, Suiza, esperando obviamente rival de lo que haga Colombia frente a Ghana.
Escuchame una cosa, ¿Colombia cuándo juega, José? ¿Ahora?
Esta noche. ¿Sí?
10 de la noche, por ahí.
Sí,
porque es la única llave que falta, digamos. Espera Egipto y Suiza, bien vos dijiste.
22:30 juega Colombia frente a Ghana.
Ok, ahí está todo armado. O sea que, perdón, después de ahora tenés sábado, domingo, lunes y martes, partidos sí. Todos los días.
Todos los días, octavo de final.
Exactamente, y después ya se va a espaciar, creo que hasta el próximo domingo no hay, ¿no? Me parece.
Sí.
Porque es inevitable que los clubes necesiten relajarse un poco.
Repasamos, si querés. Bueno, lo que te decía, mañana arrancan los octavos de final. Y después lo que es cuadro de semifinal, obviamente hay que esperar, pero estaría arrancando el jueves 9. Después hay que ver los rivales. Tenés jueves, viernes, sábado, y después tenés martes, miércoles y sábado. Después se van espaciando un poco más, obviamente, pero lo que es cuarto de final los tenés ahí medio pegados a lo que termina los octavos de final, ¿eh?
Bueno.
O sea, tenés el martes se estaría jugando los últimos dos partidos de octavo de final. Y el jueves, estamos hablando del jueves 9, estarían arrancando los cuartos de final.
Ok, vamos bien.
Y déjame, y te digo lo último, porque hoy jugó tu River, amistoso.
Sí, claro, ¿cómo si no querés? Te iba a preguntar eso.
Bueno, 2-2 frente a Flamengo, los dos goles de Sebastián Driussi, Santiago Beltrán, Giovanni González, Martínez Cuarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña, Fausto Vera, Aran Barry, Juan Cruz Mesa, Tomás Galván, Colidio y Driussi fueron los 11 titulares que arrancaron el partido frente al conjunto brasileño. Lo ganaba River 1-0, lo perdía 2-1 y Driussi terminó empatando para el conjunto millonario, un amistoso con Flamengo 2-2, el equipo millonario frente al conjunto brasileño.
José, gracias, ¿eh?
Buen fin de semana para ambos y un buen fin de semana para la audiencia y a disfrutar del partido de la selección argentina.
Un abrazo, José, querido, hasta luego. Bueno, ahí estaba, José Goncalves. Ya está todo el equipo deportivo, de la Radio Pública de la Provincia de Buenos Aires. Los va a acompañar el equipo deportivo. Nosotros tenemos una pausa y ya casi como que están en hora en el programa de ustedes. No pudimos llegar a un acuerdo, evidentemente. Tartaglia, dejá que ya va a llamar Tartaglia.
Ya va a aparecer,
dejá,
¿no?
Que aparezca.
Ya va a aparecer.
No, que está anotado, ¿eh?
Vos sabés que
está
tenemos dale. Está entrando en este momento a la cancha, sí. El enviado de Radio Provincia.
Sí.
Está llamando. Si querés, vos andá que yo lo recibo.
Vamos a una pausa.
Dale.
Lo van a desconectar ahora.
Lo recibimos, dale, lo que vos quieras. Dale,
maneje,
perfecto.
Maneje.
Nos vamos rápidamente a Estados Unidos porque está a punto de arrancar Argentina, pero antes. Está Dieguito, que la está rompiendo con la cobertura. Escuchen, dale.
Muy buenas tardes, Sebastián y toda la mesa del Deportivo 1270 en Radio Provincia. Estamos a segundos de que empiece el partido entre Argentina y Cabo Verde. Créanme que es el partido con más argentinos y argentinas. Dentro de la cancha el aliento es total. Nosotros estamos por ingresar porque todavía sigue entrando gente, hinchas, fanáticos que están a punto de vivir un partido muy especial. De todas las latitudes vinieron a alentar a Argentina. Estamos acá en vivo para Radio Provincia. ¿De dónde vienen?
De Buenos Aires.
Bien, ¿consiguieron entradas ahora? ¿Ya tenían?
Conseguimos entrada hoy, sí, nos tuvimos que mover mucho y bueno, pagar lo que correspondía, que estuvo difícil, pero bueno, se hizo. Así que muy contento de estar acá.
Bueno, dale, muchas gracias. Seguimos, estamos acá con la banda. Estamos en vivo para Radio Provincia. ¿Cómo lo están viviendo?
Espectacular, muy bien, todos contentos.
¿Pudieron conseguir entradas antes? ¿Ya tenían?
Ya la teníamos. Pero todo bien, todos felices esperando que ganemos.
Dale, está por comenzar el partido. Sebastián, la gente está corriendo. Hizo 38 grados hoy aquí. Ahora se largó a llover, se viene una tormenta descomunal. Espero que eso no traiga un parate en el partido. Acá, un grupo de amigos que entra sonriendo. ¿Cómo están viviendo esto?
Bien, hermano, una locura. Muy contento.
Una locura, hermano.
¿Pudieron conseguir entradas con tiempo o recién hoy?
Seguimos ahí en la puerta.
¿A cuánto?
A 1.300.
Bien, pero están adentro.
Hermoso.
Dale, disfrutar. Seguimos acá. Estamos con los hinchas que corren, porque está a punto de comenzar el partido. A ver, vamos a ver si agarramos acá. Entran emocionados. Estamos en vivo. Chicos, estamos en vivo para Radio Provincia. ¿Cómo están viviendo esta fiesta?
Por favor, qué emoción.
Compramos el ticket hace una hora, ponele, así que más manija todavía.
¿Habían viajado sin ticket o ya venían en...
Viajamos sin ticket y conseguimos dos, tipo en pleno vuelo, agarrando
el avión, despegando.
Y dos tickets porque venimos con otros amigos recién, tipo bajando del Uber.
Bueno, a correr que empieza el partido.
Messi.
Acá otro chico, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué te pasó?
Me suena el detector de metal y venía con la cerveza en el bolsillo. Dije, no me la sacan. La pongo, me dice, poné todo acá. Pongo la cerveza y dice, bueno, bien, anda.
Bueno, a correr
vamos
que empieza.
Vamos Argentina.
Bueno, Sebastián, ahí, chicos. Ahí el aliento se escucha acá afuera, es total. Como quizás en ninguno de los demás partidos. Argentina, créanme que va a ser total, local. Acá siguen entrando. Chicos, ¿cómo están viviendo esto?
¿Todo bien? Increíble, no, es una locura lo que estamos viviendo acá.
ver el último mundial de Messi, una locura, muy feliz.
Bueno, ¿habían conseguido tickets o ya tenían?
Lo compramos hace literal 20 minutos, venimos corriendo.
¿Especularon con conseguir y lo
íbamos jugando con el precio porque estaban todos re locos con lo que cobraban y dijimos que ya fue. Bueno, nunca vamos a vivir esto de nuevo, así que da.
A disfrutar el partido.
La plata se recupera.
Bueno, ahí pasan los hinchas que ya corren. Se viene la tormenta en Miami, pero al hincha, créanme, no le importa. El que puede entrar con una sonrisa, como habrán escuchado, muchos consiguieron recién entrada. Le vamos a preguntar a las chicas. Chicas, ¿consiguieron recién entrada o ya tenían?
Ya teníamos.
Bueno, están entrando con una sonrisa dibujada. ¿Cómo lo están viendo? ¿Acá? ¿Acá el señor?
Un lujo.
Bueno. Bueno, gente, empieza el partido. Está a punto de empezar Argentina, Cabo Verde, aquí en Miami. Quedo acá por cualquier cosita. Pero bueno, es una verdadera fiesta argentina. Muchísimo calor. La gente vino muy, muy temprano. Y ahora prácticamente que entra corriendo. Los últimos están entrando corriendo al estadio para tomar su lugar, ver en qué puerta tiene que ingresar y acomodarse para vivir el partido de la selección.
Impecable, Dieguito, la verdad, impecable como toda la cobertura. Está Argentina, está Cabo Verde en cancha y nosotros les vamos a hacer un rato de compañía de fondo. Mientras miran el partido, nosotros los vamos comentando con todos ustedes. Faltan 5 para que arranque, ya pasaron los himnos. Debemos pausa y empezamos formalmente el Deportivo 1270 La Revancha. Juega Argentina y te hacemos compañía un buen rato.
Estás en provincia.
Quédate acá.
La provincia de Buenos Aires incorporó a la línea 148 la opción número 3 para acceder a información sobre métodos anticonceptivos y aborto. Esta nueva herramienta busca garantizar los cuidados de salud sexual y reproductiva. Permite despejar dudas, gestionar la oportuna derivación a centros de salud y realizar seguimientos. Está disponible de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Las consultas son confidenciales y gratuitas. Seguimos trabajando para una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Los miércoles a las 22.
Cortamos la semana como debe ser.
Tiempo compartido con Verónica Urriola Beitia y la Colo Ivana Moscoloni.
De todo un poco para entender un poco más. Tiempo compartido. Un lugar para charlar. Sin verdades absolutas. Y comprender mejor lo que pasa. En provincia.
Comprométete hoy a ser un cuidador del agua. Súmate a nuestra comunidad. Para regar, aprovecha el agua con la que lavas frutas y verduras. Y reutiliza la que queda en vasos, pavas y botellas. Aguas bonaerenses. Por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Si te controla, si te aísla, si te humilla. Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La radio al toque y cuando quieras. Radio Provincia Oficial. La nueva app móvil de tu radio. En Play Store de Android y Apple Store. Entra y dale play. Radio Provincia Oficial.
Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Las polémicas no se archivan, se discuten.
Lunes a viernes.
De 19 a 20. Jugamos la revancha.
Zeno Tartaglia.
Seba Gatti.
Julieta Sampaoli.
Walter Grasso.
Y Germán Testa hacen...
Deportivo 1270.
La revancha.
Por Radio Provincia.
Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabés qué hacer, capaz te conviene... darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá. Podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
Esto es Provincia.
seguimos.
Cuando el cántaro se rompe y no hay monedas en la fuente. Cuando uno se despierta.